García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Baleares.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, saludos de Juan Carlos Taura. El lunes hará 5 años de la torrentada de San Llorenç y los afectados recriminan que todavía no se ha hecho nada para que no vuelva a pasar. El presidente del PI, Tolo Gili, es uno de ellos, ya que su padre perdió la vida en la tragedia. Alejandro Clemente, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. Tolo Gili critica la dejadez por parte de las administraciones. Su formación reclamará en el próximo pleno del Consejo de Mallorca conocer la situación de los expedientes. Gili critica que no haya mejorado las infraestructuras, no se haya cambiado el lecho del torrente y no han llegado las ayudas psicológicas. Reprocha que los dirigentes políticos solo se acuerdan de San Llorenç una semana antes de cada aniversario del suceso, pero las 26 medidas urgentes que debían ponerse en marcha no han llegado ni una sola.
No, damunt un paper és temporades. Els problemes constants no són efectives. O sigui, jo no dubto que damunt un paper dins l'imaginació hi siguin i s'hagin de fer. Però bé, si compren un helicòpter, per exemple, per rescat nocturn que va fallar, nosaltres mateixos vam haver de travessar torrents amb un alt risc per intentar rescatar gent. No van tenir cap mitjà ni una, no van tenir cap informació ni una. I això a dia d'avui segueix sense seguir. I no va de colors polítics, no? Va d'atendre un poc les persones, la gent, i d'evitar que el que van passar fa 5 anys, pues, si hi ha una altra desgràcia d'aquest tipus, pot sigui menys, si no hi hagi els mateixos morts, o que les víctimes estiguin més ben atents.
Gili insiste en que para los afectados es un tema que no está cerrado y reclama atención psicológica, y es que asegura que las víctimas no solo tuvieron daños materiales.
Se va transformar en un episodi una mica de romàntic, de voluntariat i d'una gran ajuda social, que hi va ser, però això ha estat una pel·lícula de terror. Una pel·lícula de terror de la qual no han sortit encara. I crec que la gent hauria de ser conscient d'aquest tema. Psicològicament estem arrastrant encara. I no descansarem, jo particularment no descansaré, fins que vegem aquestes mesures implementades o aprovades. Ens han posat moltes limitacions, moltes traves, no he pogut reclamar pràcticament res. En el seu moment hi va haver un boom, una explosió de solidaritat i d'ajudes, i de, bueno, és normal. I jo vaig parar en el seu moment. Tenia que això acabat dins un calaix. I ha acabat dins un calaix.
Y el impacto emocional de las personas que viven en la zona afectada perdura. De hecho, muchos no han podido regresar a sus casas no porque sufrieran daños, sino porque no son capaces de superar el miedo. En caso, explica Gili, han podido construir otra vivienda, pero muchos otros no.
Y no només dimensió psicològica, sinó també, ja els ho vaig demanar per activa i per passiva, inclús hi ha gravacions, que la subvenció que van donar, que van posar damunt la taula, tinguessin en compte factors psicològics també. D'aquella gent que no podria estar a casa seva, no perquè la casa estigués malament, que podien anar en els 3 dies, sinó perquè no podien estar en aquell lloc, que no s'ha valorat mai ni s'ha tingut en compte. I nosaltres, per bona sort, hem tingut possibilitats econòmiques i n'hem sortit, però quan hi ha hagut altra gent que ha hagut de més temes.
Las 2 y 23, más asuntos. Desde el terrible suceso la semana pasada en 3 discotecas de Murcia, donde murieron 13 personas, son muchas las incógnitas que se han creado en torno a la seguridad de estos establecimientos. Nos surgen varias preguntas. ¿Se están cerrando locales durante estos últimos días por no cumplir con las medidas? Pues eso mismo le hemos preguntado a Miguel Planas, asesor fiscal de Abone, que es la asociación dedicada al ocio nocturno, y esta es su respuesta.
A la asociación Abone no le consta que se estén cerrando locales por no cumplir con las medidas de seguridad estipuladas. No nos consta, la verdad. También es cierto que hace una semana que ocurrió la desgracia en Murcia y tampoco no creo que estemos dando tiempo ni a realizar la campaña de inspección. Pero bueno, no nos consta que se estén cerrando establecimientos por este concepto.
Y más preguntas para Planas.
¿Los ayuntamientos están poniéndose serios y tomando medidas para asegurarse de que se cumplan todos los requisitos de seguridad?
No nos constan campañas específicas en ningún ayuntamiento para verificar que se estén tomando medidas para asegurar el cumplimiento de la normativa y requisitos de seguridad. Tampoco nos consta. Lo que sí consideramos es que nos tiene que servir de preaviso lo que ha ocurrido. En primer lugar, que haya establecimientos, pero de cualquier sector, sea hotelero, sea, es decir, alojamiento, sea hostelero, restauración, o sea de ocio.
¿Y Planas, tenéis identificados el número de locales ilegales que hay actualmente en la isla?
Sí, Abone tiene identificados varios locales que consideramos a priori, salvo prueba en contrario, a priori, que consideramos que no cumplen la normativa, bien sea la licencia de actividades, o bien sea en turismo, o bien sea en medidas, en este caso, en medidas y normativa de requisito de seguridad, pues nos consta. Y este listado que desde la asociación se ha elaborado, pues se va a mandar a los ayuntamientos, al ayuntamiento pertinente. al organismo municipal, que es el competente para hacer la inspección y verificación de que si es o no así que se está cumpliendo la normativa.
Y tanto el Ayuntamiento de Palma como el de Calviá aseguran que se realizan controles exhaustivos de seguridad en todos los locales de ocio para que se ajusten a la normativa vigente. De hecho, este verano, en una de esas inspecciones en Magaluf, se cerró un local por exceder el aforo y servir alcohol a menores.
En Palma las inspecciones se hacen de manera continua. Semanalmente se coordinan urbanismo, sanidad y policía local para inspeccionar todas las zonas de ocio. En Palma no se ha cerrado ninguno.
Y más asuntos. La Guardia Civil de las Illes Balears abrirá las puertas de la sede de la zona Guardia Civil de Palma a todos los ciudadanos interesados de las islas que quieran conocer las instalaciones. Una jornada que durará todo el fin de semana y que contará con diferentes actividades.
Además, con motivo de la celebración de la patrona de la Guardia Civil, el 50 aniversario de la creación del servicio aéreo y el grupo especial de desactivación de explosivos, en el interior de la comandancia habrá una exposición estática de las especialidades más significativas del cuerpo y en el exterior del parque Guardia Civil frente a la comandancia aterrizará el helicóptero Cuco para que se pueda ver de cerca. Para conocer más de estas jornadas hemos hablado con Paco Molina, portavoz de Guardia Civil, que nos cuenta cómo se organizará todo este fin de semana con actividades ya este mismo viernes.
Por un lado, en Sombonet se va a realizar una exposición estática de medios de diferentes especialidades y junto al helicóptero, a la que van a acudir escolares de Marrachí. Luego, ya el viernes por la tarde, aquí los pasillos de la comandancia de Manuel Azaña 10 estarán expuestas las fotografías de la cuarta ruta fotográfica por mayor cargo en historia, en la que participa por primera vez la Guardia Civil. Y se podrán visitar el mismo sábado por la mañana y a partir del lunes día 9 hasta el día 22, en horario de 6 a 20 horas.
Una jornada de puertas abiertas que, dice Molina, son para todo aquel interesado en conocer más a la Guardia Civil. Escuchamos.
Nuestra idea es eso, que acercar a la sociedad nuestra institución y que el ciudadano pues pueda disfrutar y sentirse más cercano a la Guardia Civil y conocernos más de cerca.
Y más temas, hoy ha tenido lugar la reunión anual de la IGP o Sobrasada de Mallorca para tratar diversos temas, entre los que destacan la cata de Sobrasada, su exportación y el control sobre este producto. Marco Segura, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Juan Carlos. El presidente de IGP Sobrasada de Mallorca, Palou Oliver, nos ha explicado que la sobrasada mallorquina pasa un proceso de catación para saber la calidad del producto. En relación a esto, ha informado que este año han contratado 21 nuevos catadores jóvenes, los cuales tendrán que superar un proceso de adaptación para poder ejercer.
El proceso de cata de la sobrasada, que es un proceso muy riguroso, la sobrasada de Mallorca tiene este distintivo de que pasa por un jurado de cata. Y este año pues hemos incorporado 21 nuevos catadores. Y ha sido un proceso, digamos, intenso, porque hay que formar, entrenar a los nuevos catadores, después hay una etapa de adaptación con los antiguos.
Oliver también ha explicado que la sobrasada mallorquina es muy popular por toda España, ya que hasta un 75% de la comercialización es en la península, mientras que en Mallorca es de un 20%. Oliver explica que la exportación al extranjero es todavía muy pobre, ya que solo un 5% de la comercialización proviene de fuera de España y que por eso están trabajando en mejorar este aspecto para intentar aumentar la expansión en el extranjero.
Bueno, la mayor parte de la comercialización es en el resto de España, Baleares, en Mallorca, concretamente, pues, prácticamente es un 20%. El 75% se comercializa en la península. Y solamente un 5%, de manera que este aspecto de conectar con el turismo es muy importante para la promoción de la sobrasada. Pero en esto todavía tenemos mucho trabajo.
Y vamos con breves. 5 miembros de una misma familia han sido detenidos en Palma tras agredir a un escolar de un instituto que horas antes había mantenido una pelea en el patio de recreo con otro alumno. La agresión ocurrió el pasado miércoles durante el horario escolar y estas 5 personas interrumpieron en el centro educativo con malos modos, profiriendo amenazas de muerte y con el propósito de vengar al menor de edad de esta familia de 12 años, quien en un rato antes se había peleado con un niño de su misma edad a raíz del despeje de una pelota. Es todo por ahora, volvemos a I-48 con más información local y regional. Hasta ahora.
COPE Baleares. Estar informado.
Ya estamos de vuelta, ¿qué tal? Saludos de Juan Carlos Taura. Baleares no ha ejecutado el 42% de los fondos estructurales europeos del periodo 2014-2020, una cantidad de 329 millones de euros, y le quedan menos de 90 días para hacerlo, según alerta el estudio de la Fundación Finova. Para el periodo se concedieron a la comunidad un total de 819 millones y el plazo para ejecutarlo finaliza el 31 de diciembre de este año. Alejandro Clemente.
Buenas tardes. Comparando con el resto de regiones españolas, Baleares es la cuarta comunidad con menor tasa de absorción de estos fondos, por detrás de Madrid, Comunidad Valenciana y Cataluña. La Fundación también advierte que dentro del presupuesto sin ejecutar en Baleares hay 62 millones, un 7,52% del presupuesto total, que todavía no se ha destinado a ningún proyecto. Hemos hablado con Juanma Revuelta de Finova y explica que espera que se lleguen a ejecutar estos fondos, ya que si no habrá consecuencias como la pérdida de este dinero. Lo escuchamos.
Es estresar a los servicios administrativos del Gobierno Balear para intentar, en estos 80 y pocos días que quedan hasta el plazo límite, para intentar justificar proyectos financiables o incluso, a la desesperada, hacer que no se pierdan estos fondos. La segunda consecuencia, si no llegamos, pero bueno, concedamos un beneficio de la duda, que quizás tengan proyectos que están ejecutando, ojalá.
Revuelta advierte que si este dinero no se destina a ningún proyecto, deberá ser devuelto.
En el caso de que haya habido anticipos, habrá que devolver, y hay otro tipo de mecánica de fondos, como el React Euro, que simplemente pues es dinero que no vamos a percibir, ¿vale? Entonces, el resultado es el mismo. Perder unos fondos europeos que muchos de ellos sabíamos que iban a venir en el año 2013, que hemos tenido del 2014 al 2020 para gastar y que se han juntado como mecanismo con el programa React Euro, que ha sido una financiación adicional con motivo... El objetivo es gastar, y si no gastamos estamos perdiendo un dinero.
Por otro lado, señala que este dinero debería haber sido invertido en muchos sectores, como el tecnológico, y que se ha perdido una gran oportunidad para mejorar las conexiones telefónicas de la isla.
Yo creo que Baleares está súper posicionada para todo lo que es saber aprender a absorber esos fondos, pero vinculados a una innovación en el turismo. Baleares es una cuna de empresas hoteleras, y yo creo que podríamos, esa buena iniciativa que hubo hace años, que se perdió tontamente, el Microsoft, había un Microsoft Innovation Center de tecnologías de turismo a nivel mundial.
Más asuntos. El Consejo de Gobierno ha aprobado un techo de gasto de 6.365 millones de euros para 2024, un 7% más alto, 418 millones de euros más que la cifra de 2023, alcanzando así un nuevo máximo en la comunidad. Así lo ha anunciado el portavoz del Gobierno y conseller de Economía, Toni Costa.
Del aumento de 418 millones, 97 millones están vinculados a proyectos finalistas de fondos europeos Next Generation, ya presupuestados en ejercicios anteriores. En este sentido, el gasto nuevo de cara a 2024 se situaría así en 321 millones y el incremento real sería del gasto del 6%.
Pressupostos 2024 ascendeix a 6.365,5 milions d'euros. Aquest sostre de despesa suposa un increment respecte al pressupost inicial, per tant, en el sostre de despesa de 2023, de 418 milions d'euros. Per tant, un 7,03% addicional en quant a sostre de despesa. Sí que hem de detallar que d'aquest sostre de despesa hi ha una part, diríem que és increment efectiu de despesa, i una altra part que és increment de sostre de despesa vinculat a projectes finalistes.
El techo de gasto se aprueba en un contexto que incerteza respecto al marco fiscal aplicable en el ejercicio 2024 debido a la situación de interinidad del gobierno estatal. Por ello, Baleares tomará como referencia indicativa un déficit máximo equivalente al 0,0% del PIB previsto, por primera vez un escenario de equilibrio presupuestario.
Despesa ja pressupostada a exercicis anteriors, 2023 i anteriors, i per tant no suposa despesa nova de cara al 2024. Concretament, la despesa nova de cara al 2024 són 320,9 milions d'euros. Dels 418, 320,9 milions d'euros són despesa addicional per l'exercici 2024. I en canvi, 97 milions d'euros són increment de despesa vinculada a fons finalistes.
Las 2:54 nos vamos a Menorca porque el Consejo de Gobierno ha aprobado el decreto ley para garantizar la gratuidad del primer ciclo infantil en centros públicos.
Este decreto cubrirá a los niños de 0 a 3 años durante los 10 meses lectivos de septiembre a junio. Para hacer esto posible se aportarán un total de 1.580.000 euros. Así lo explica el consejero de Cultura, Educación, Juventud y Deportes de Menorca, Joan Pons.
Podem dir que per una banda el Consell Insular aportarà 1 milió d'euros en total a l'escolarització del 0-3 per aconseguir la gratuïtat total a totes les etapes educatives infantils. 1 milió d'euros que s'ha de sumar en els 580.000 euros que donarem amb aquesta ajuda, com dèiem, per al sosteniment de les escolotes. Això suma un total d'1.580.000 euros.
En cuanto al acuerdo, Pons explica que el Govern Balear ocupará 4 horas, 2 horas el Consell de Menorca y las horas restantes dependerán de cada municipio.
Efectivament, l'acord que hem fet és on és que hem arribat és aquest, no? 4 hores aporta el Govern Balear, nosaltres n'aportem 2, i les hores restants, com que van en funció de cada municipi, en base a les hores lectives que s'ofereixen a cada escoleta, cada ajuntament, en el seu pressupost, entenc que ha incorporat aquesta partida corresponent, però bueno...
En cuanto a cómo se organizarán los ayuntamientos, el alcalde del Castell, Lluís Camps, explica que cada municipio asumirá sus gastos, que dependerán del número de aulas y de alumnos a su servicio.
Bueno, per part dels ajuntaments està clar que som els qui assumirem el diferencial de que no cobreix el govern i el Consell. Per tant, ratllant d'unes quantitats molt petites i que cada municipi assumirà les seves depenent del nombre d'aules i alumnes que tindrà en el seu servei, no?
Más temas. El presidente de la Escuela Universitaria DEMA, Diego González, ha presentado a la Dirección General de Universidades y Enseñanzas Artísticas del GOBEN el proyecto de ampliación de oferta académica, una propuesta que cuenta con el respaldo del director general de Universidades y Enseñanzas, Toni Alcobé, para que los estudiantes de las islas puedan disponer de esta forma de grados universitarios que respondan a los nuevos desafíos del mercado laboral.
Una propuesta de ampliación que cuenta con 5 nuevos grados, Medicina, Ingeniería Biomédica, Biomedicina, Arquitectura y Diseño. ADEMA cuenta con el apoyo de la patronal, la Unión Balear de Entidades Sanitarias, que engloba al sector sanitario privado, que ha respaldado esta iniciativa y pone a su disposición recursos humanos e instalaciones, así como los ayuntamientos de Inca y Palma. Hemos hablado con Diego González de ADEMA e indica que a partir de todo el análisis de mercado que han realizado, pueden hacer frente y empezar a ofertar estos grados.
Lo que hemos hecho es expresar nuestra intención. Tenemos nuestros estudios de viabilidad, nuestro análisis de mercado y de necesidades de implantación, que en nuestra parte nos sentimos con la madurez para afrontar la implantación de estos 5 títulos, que son muy demandados en Baleares por parte del alumnado. Gran parte de ellos tienen que marchar a la península y otra gran parte se queda sin plaza para poder cursarlo. Y bueno, hemos expresado nuestra voluntad de seguir ampliando nuestro catálogo de titulaciones en base a nuestro análisis y a las necesidades que hemos detectado.
Por otro lado, González explica cuáles son los precios y plazas que se van a destinar a cada grado para que los alumnos que quieran realizar estos estudios no tengan que irse fuera de la isla.
De 40 plazas en cada grado. Tenemos titulaciones que cuestan alrededor de la matrícula anual unos 7.000 euros y otras que cuestan alrededor de unos 12.000 euros. En ese marco nos estamos moviendo. Entendemos que de cara a lo que cuesta un alumno ir a la península, solo su manutención y vida, están por debajo estos precios de lo que cuesta mantener un alumno en unos estudios que no existen aquí y que tienen que ir a estudiarlo fuera.
Y durante la jornada de ayer hubo un fuerte caos en los hospitales de Mallorca debido a la caída de todos sus servicios informáticos. Los ordenadores quedaron en negro, así como los servicios de ambulancias urgentes del 061. Nos lo explica el jefe de urgencias de Son Jackson, Miguel Aguado.
Hubo un problema informático de un sistema corporativo del servicio de salud que afectó de forma parcial a nuestra actividad en el hospital Son Jackson. No fue un problema propio del hospital, sino que fue un fallo, bueno, un problema técnico, que tampoco soy experto ni estoy capacitado ni lo sé realmente cuál fue el motivo del sistema, de una parte del sistema corporativo del servicio de salud.
Es todo por hoy. Escuchas Mediodía Cope. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz. Que pasen muy buen fin de semana.
Línea Editorial. Cadena Cope.
La Academia Sueca acaba de conceder el Premio Nobel de Literatura al escritor noruego Jon Olav Fosse, un autor prácticamente